Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Se acerca el Festival de Jerez, la cita más importante del mundo dedicada al baile flamenco y a la danza española. Será del 24 de febrero al 11 de marzo. Esta noche os contaremos su programación y hablaremos con su directora Isamay Beravente.
También tendremos con nosotros al bailaor Antonio El Pipa, que precisamente va a ser el artista encargado de cerrar el festival, presentando su espectáculo Así que pasen 20 años, una obra con la que celebra las dos décadas de vida de su compañía.
Y además reseñaremos dos novedades editoriales: el libro Los gitanos flamencos, de Pedro Peña, que acaba de ser editado en Francia y traducido por el hispanista Bernard Leblon, y también el ensayo de Eugeni Casanovas, Los gitanos catalanes de Francia, lengua, cultura e itinerarios de la gran diáspora.
Bienvenidos pues a una nueva edición del Tiempo de la Cultura Gitana aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
¡Wow! ¡Qué manera de comenzar este viaje radiofónico! Juan Carmona, el guitarrista de origen francés, bueno, guitarrista francés de origen argelino, Juan Carmona, y este Perla de Oriente, con el que él cerraba su último trabajo discográfico hasta la fecha, con ese lo cerraba él, con él empezamos nosotros este programa.
Pues con la música hermosa de este gitano francés, nos vamos hasta el país vecino porque queremos hablaros de dos novedades editoriales.
Esta belleza de música, interpretada por el pianista Dorantes y el contrabajista francés Renaud García Fons, pudo escucharse en el Festival de Nimes, el primero en el calendario flamenco del año.
Un festival que, entre sus actividades paralelas, acogió la presentación del libro Los gitanos flamencos, obra del guitarrista Pedro Peña. Este libro fue publicado en España en 2013 por la editorial Almuzara y llega ahora a los lectores de habla francesa en una edición traducida por el hispanista Bernard Leblon.
El libro fue presentado el 21 de enero por el propio autor, que estuvo acompañado del escritor y flamencólogo y compañero de esta casa, José María Velázquez Gaztelu, que, bueno, de esta manera ellos celebran ya 50 años de amistad y complicidades, y ambos participaron en una charla que fue ilustrada por el guitarrista Pedro María Peña. Los gitanos flamencos es una amplia historia de una saga familiar flamenca, y esta obra, este libro, muestra la importancia de la aportación romaní al arte flamenco y a la cultura popular en las zonas donde habitan. Pedro Peña, guitarrista y cantaor, pertenece a una de las más largas estirpes de gitanos flamencos de la Baja Andalucía, emparentado prácticamente con todos los focos fundamentales de este arte. Nieto, hijo, hermano y padre de artistas, Pedro Peña reflexiona en esta obra en torno a lo gitano y a lo flamenco, y nos muestra la importancia del entorno familiar para el desarrollo del flamenco gitano, sin exclusivismos, pero con el convencimiento de las aportaciones fundamentales de las sagas gitanas en todas las facetas de este arte, en el cante, en el toque y en el baile. Pedro Peña Fernández es hijo de la cantaora María La Perrata y hermano de Juan Peña el Librijano. Sus hijos son también dos grandes artistas, el guitarrista Pedro María Peña y el pianista David Peña Dorantes.
Otra interesante novedad editorial es el libro Los gitanos catalanes de Francia, lengua, cultura e itinerarios de la gran diáspora, del periodista y filósofo Eugeni Casanovas. Lo publica la editorial Pagès. La obra, escrita en catalán, parte de la tesis doctoral de su autor, cuyo interés por las comunidades gitanas catalanoparlantes de Francia le llevó a embarcarse en un gran proyecto de investigación.
Más de 600 páginas que se acercan a estas comunidades romaníes residentes en Francia, y no solo en las zonas del sur, como podría pensarse. Un acercamiento desde la lingüística, desde la historia y también desde la sociología. Casanovas cifra en 160 estas comunidades que se autodeterminan gitanos catalanes, donde, como subraya el autor, el sustantivo es gitano y el adjetivo catalán.
Una interesante investigación. En breve, Manuel, creo que tendremos en nuestro programa al autor Eugeni Casanovas y hablaremos con él en profundidad sobre este ensayo que, insistimos, acaba de publicar la editorial Pagès. Se titula Los gitanos catalanes en Francia, lengua, cultura e itinerarios de la gran diáspora.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Las principales citas flamencas del mundo la tenemos ya encima y se celebra en una ciudad que es una de las cunas del flamenco.
De sus barrios gitanos de San Miguel y Santiago se fraguaron buena parte de los artistas fundamentales de este arte. Hablamos, naturalmente, de Jerez de la Frontera. El próximo 24 de febrero arranca su Festival Flamenco, que este año celebra su 21ª edición.
Es el festival más importante del mundo, dedicado temáticamente al baile flamenco y la danza española. Por tanto, mucho protagonismo para el baile, es su seña de identidad, pero también para la guitarra, para el cante y con una importante presencia de artistas gitanos, como no puede ser de otra forma.
Y como siempre, el cartel del festival es todo un lujo. Antonio el Pipa, Farruquito, el Ballet Flamenco de Andalucía, Patricia Guerrero, Joaquín Grilo con Antonio Canales, Rocío Molina, Manuel Valencia, que es el guitarrista al que estamos escuchando, también otro guitarrista jerezano, Manuel Parrilla, con el cante de Dolores Agujetas, y bueno, y muchos más, y Marco Flores, la Camerata Flamenco Project, Pastora Galván, Alba Heredia o Antonio Malena. Estos son solo algunos de los muchos artistas que protagonizan esta edición. Isamay Benavente es la directora de la Fundación Teatro Villamarta, entidad que organiza el Festival de Jerez.
Hemos querido hacer un festival pues que tuviera las señas de identidad que han hecho que nuestro festival sea único, sea singular, ¿no? Y con los grandes nombres, tanto del cante como del baile, con todos esos grandes nombres, hay una grandísima apuesta por los jóvenes, por la creación que se está haciendo hoy día en el flamenco. Soy una entusiasta de lo que está pasando en el flamenco en estos últimos años y creo que hay una creatividad, un nivel de desarrollo creativo, de mirada diferente que no ha habido en el último siglo. Entonces, el festival quiere recoger todo eso. Luego, por supuesto, hay una apuesta también por la raíz, como no podría ser de otra manera, aquí en Jerez, ¿no? Y a la vez me gusta mucho mezclar eso, las nuevas tendencias, la creatividad, todo lo que están haciendo los jóvenes y también ese sonido de raíz, ese soniquete, esa manera de cantar, como se canta, como solo se canta en esta tierra, ¿no?
Vamos a los toros, que vamos a los toros, primo mío, que vamos a vos, si ya no está ni mi curro y mi primo Rafael. Sitio donde te hablé, y el sitio donde yo a ti te hablé, yo no me andaba corto a sentarme un ratito.
La Macanita también interviene en el festival, concretamente en la presentación del disco Jerez a Caballero Bonal, del que ya os hemos hablado en este programa. Será el 28 de febrero, uno de los 16 días de festival, porque se extiende hasta el viernes 11 de marzo. Comparado con otras citas flamencas importantes, la verdad es que el Festival de Jerez tiene la peculiaridad de que son más de 2 semanas seguidas de gran actividad flamenca diaria, espectáculos para todos los gustos, cursos, performance, conferencias, circuito de peñas, de todo.
E incluso, Manuel, se va a mantener una iniciativa que surgió con gran éxito el año pasado. El año pasado, con motivo del que fue el vigésimo aniversario del festival. Se trata de que el flamenco salga de los escenarios y tome también espacios singulares de la ciudad. Y este 2017, la protagonista de esa experiencia va a ser Lola Flores.
Este año hemos dejado una huella de esa línea y le hemos pedido a Rafaela Carrasco que recuerde a Lola Flores en un espacio muy especial que no se ha usado todavía en el Festival de Jerez, dentro de la bodega González Vías, que es colaborador del festival. Y yo creo que vamos a sorprender muchísimo recordando a Lola Flores, que este año en Jerez se le va a dedicar todo el año a la figura de Lola, y el festival pues hace determinados guiños a esa gran figura jerezana. No me atrevo ya ni a calificarla, esa figura tan poliédrica, con tantas que hizo tantas cosas, que cuando empiezas a investigar un poco te das cuenta que fue una mujer, una gran empresaria, una emprendedora, pero sobre todo tan genia, tan creativa, que nos parecía que nos daba mucho juego. Y los talleres pedagógicos también para niños van a trabajar sobre la figura de Lola Flores, y se llaman ¿Cómo me la maravillaría yo? Y los pequeños van a conocer a esa figura, no quedarse solamente en lo anecdótico, que es lo que conoce todo el mundo, sino analizarlo un poco en profundidad, ¿no? Porque fue una mujer muy creativa y muy valiente.
Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. ¿Quién me compraría a mí esta cintilla que llevo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelo? Ay, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero.
Inconfundible y única Lola Flores. Bueno, van a ser por tanto 16 días de muy intensa actividad flamenca, actividad que atrae a cientos de aficionados de todo el mundo. Las cifras hablan por sí solas. En la pasada edición casi 38.000 personas participaron en las 180 actividades programadas y fueron más de 1.000 alumnos los que asistieron a cursos y talleres.
Y además, 75 medios de comunicación nacionales e internacionales han sido acreditados. Así que pocas expresiones artísticas, entre comillas, minoritarias, son capaces de atraer a tanta gente de tantos países.
Cuando uno se acerca al flamenco y empieza a descubrir esa riqueza musical, esas distintas maneras de expresar que tiene, fíjate, si coges cualquier 3-4 días del festival, los bailadores, las bailadoras son tan diferentes, tienen manera, y todo dentro de un universo que es el flamenco, ¿no? Entonces a mí me parece que esa riqueza, cualquier persona que se acerque, que empiece a conocer, se entusiasma, se apasiona, se aficiona, y el festival es una oportunidad única para ellos de venir y en 3-4, una semana, 10 días, llevarse un poco pues un gran abanico de espectáculos y de evidencia. Y claro, eso ha hecho que la ciudad se convierta en un foco de atractivo para muchísima gente, y eso es lo que nosotros intentamos cuidar y mimar para que siga siendo así.
Esta guitarra es de otro de los participantes, Manuel Parrilla. Desde luego, lo del flamenco en Jerez es todo un fenómeno cultural y sociológico, y es todo un ejemplo de lo positivo que puede resultar una convivencia de siglos.
Una de las cosas que sorprende cuando uno no conoce Jerez es la integración que ha existido aquí históricamente del mundo gitano con el mundo payo, ¿no? Aquí no es una población marginal, sino todo lo contrario. Y bueno, no solamente que te encuentras en todos los ámbitos profesionales a gitanos y a gitanas, sino que además hay como una especie de cierto orgullo social de pertenecer a la raza gitana, en concreto además en el mundo del arte y en el flamenco, pues imagínate, ¿no? Es que los grandes nombres de la historia han pertenecido a los gitanos, a las gitanas de Jerez, de la historia del arte flamenco. Entonces eso se lleva como una medalla y se debe llevar así, y se lleva con mucho orgullo, ¿no? Y ser flamenco, como se dice aquí, o ser flamenquita, o ser flamenca, pues es motivo de orgullo. Y a mí eso me parece precioso, porque es verdad que no existe en ningún otro sitio del mundo, ¿no?, esa integración. Y en el flamenco, en concreto en el baile, en el arte, pues es un plus.
Como la quería tanto, que yo me la había llevado a la carretera. La lleva la carretera, que yo me la había llevado a la carretera. Le eché un pelito a la cara, que la luna no le diera.
Hay voces que suenan a gitano de Jerez. La de Antonio de la Malena es una de ellas y también se va a escuchar en este inminente Festival de Jerez.
Toda la información, programación, abonos, venta de entradas, la podéis consultar en la web festivaldejerez.es.
De cristalina salían los arroyitos caudalosos. Arroyito caudaloso, salían los arroyitos caudalosos. Persona que son querido, camino largo son corto.
El Festival de Jerez, que como decíamos, se abre el 24 de febrero con el Ballet Flamenco de Andalucía y que se cierra el 11 de marzo con un artista que este 2017 celebra un aniversario muy especial, sus 20 años con compañía propia.
Hablamos de un bailaor y coreógrafo jerezano y gitano, que desde el barrio de Santiago prácticamente ha recorrido el mundo varias veces. No hace mucho tiempo os hablábamos aquí en este programa porque había sido invitado de honor de la gran Alicia Alonso para visitar Cuba. Se llama Antonio Ríos Fernández, en el arte Antonio el Pipa.
¡Ay, si te cae!
Este es un fragmento de uno de sus espectáculos. Es Antonio el Pipa, que en la radio obviamente no le podemos ver, pero que sí que lo podemos. Yo por lo menos me lo imagino, lo estoy intuyendo según oigo estos tangos. Antonio el Pipa, ¿qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
Muy buenas noches, gracias, buenas noches a vosotros.
Antonio el Primo, buenas noches.
Primito Joaquín, buenas noches, ¿cómo estás?
Pues encantado de tenerte aquí este ratito de la cultura gitana de la Radio Pública, en Radio Nacional de España. Te pillamos en Alemania y supongo que con un frío que estará a refío, ¿no?
Lleva mucha calor, mucho solecito. Pues sí, muchísimo frío y en Alemania, pero bueno, feliz porque trabajando y cada vez que se trabaja uno pierde el sentido, con lo cual me da igual aquí que en cualquier parte del mundo. Estamos trabajando con lo importante.
Estás de celebración porque como anunciábamos al principio del programa, el Festival de Jerez se cerrará con la actuación de tu compañía en un espectáculo que repasa 20 años de 20 años de compañía artística propia, ¿no?
Así que pasen 20 años, se titulará. Y es justamente eso, es la celebración del 20 aniversario, 2 décadas de compañía. Yo casi que ni me lo creo, yo creo que es un poco una mentira, un sueño, algo que no viene conmigo, porque realmente es algo como que ha pasado súper rápido, pero que ha sido súper intenso, con lo cual hay una serie de emociones y de controversias, de ilusiones, de alegrías, de ganas de tirar la toalla, de haber trabajado muchísimo, de haberte caído, de haberte levantado, y eso en definitiva lo que nos va a decir es que eso, que han pasado 20 años ya, ¿no?
Joder, hace poquito teníamos aquí a Paco Cepero, que hablaba de su, bueno, de los canasteros. Hubo un especial que dedicamos al tablao Los Canasteros de Manolo Caracol, y decía justamente eso también, decía, yo no sé, pero a mí, recordando a Los Canasteros, se me ha pasado la vida volando, y a ti tienes esa misma sensación, y más, yo conozco cómo funcionáis las compañías de danza, que estáis constantemente creando, desarrollando una nueva criatura, de pronto cuando ya lo estáis casi desarrollando tenéis que empezar con otra, así que imagino que 20 años verdaderamente es que deben pasarse en un suspiro, ¿no?
Pues han pasado rápido, pero porque han pasado muchísimas cosas y porque han ido pasando cosas interesantes y cosas importantes que lo que hacen es que vayas teniendo ese tiempo ocupado y casi que no te das cuenta. Ahora, haciendo un balance, yo creo que ha sido una historia tremenda. Yo creo que ha sido una locura que empezó un 16 de febrero de 1997, donde se me invita y se me da la oportunidad de levantar telón en el Teatro Lope de Vega de Sevilla en una noche que se llama, en un ciclo que se llama Noches del Flamenco, ¿no? Entonces yo ahí no me lo pensé, y yo creo que fue una locura el no pensármelo, pero afortunadamente bendita locura, ¿no? Porque si me lo hubiera pensado quizás no lo hubiera hecho, ¿no? No me lo pensé, invité a mi primo Fernando Terremoto, que en paz descanse, a José Valencia, a Antonio Malena, a José Luis Montón, a Antonio Jero, a María del Mar Moreno, y de ahí empezó una locura, vamos a hacer esto, y no sabíamos si el 17 de febrero, al día siguiente, nos íbamos a despedir con la mano, ¿no? Y nos íbamos a decir, señores, ha sido un placer, gracias, ¿no? Y mira por dónde hoy estamos hablando de que vamos a celebrar el 20 aniversario, ¿no? Pero te prometo que empezó como una locura, y te vuelvo a repetir, bendita locura, ¿no?
No, es que yo creo que la mayoría de las cosas buenas de este mundo tienen que comenzar así, echándole, bueno, ese valor, ese punto de locura, porque es que si todo fuera organizado, pues no tendría gracia. Yo creo que lo suyo, y más en el arte, es ver qué cosas pasan, ¿no?, en el escenario, y luego si eso se puede ir manteniendo y creando la infraestructura, porque, bueno, hablábamos, ahora escuchábamos a Isamay y Benavente hablando de Lola Flores, que decía que era una figura con muchas, en fin, con muchas caras, que siempre se le conoce la vertiente artística, pero que también fue empresaria, que también fue una mujer hecha para adelante, en fin, que vosotros los artistas tenéis que tener, y sobre todo los quienes os arriesgáis a montar una compañía, tenéis que tener también esa multiplicidad de facetas, y lo mismo que os subís a unas tablas, os tenéis que poner a hacer números con el Excel.
No tenemos más remedio, porque cuando somos empresarios individuales, cuando somos compañías privadas, y cuando quieres hacer de tu proyecto una realidad, no tienes más remedio, y no tienes más remedio que aprender, porque si no es que no puedes ir adelante, porque ojalá alguien viniera a hacerte tu trabajo. Pero eso no suele pasar. Eso pasa cuando ya triunfas, cuando ya tienes éxito, que empiezas a ser atractivo. Pero cuando empiezas, en 1997 Antonio el Pipa abre el telón del Teatro Lope de Vega de Sevilla, no tiene detrás 6 empresarios que quieran contratarlo. Es después, con el tiempo, que eso ha ido pasando. Con lo cual, primero tienes que arriesgar tú por ti mismo y tienes que darle valía a lo que tú crees, y sobre todo de ir convenciendo al público de algo que tú sientes, ¿no? Y ese ha sido mi caso, gracias a Dios, que he podido ser, sobre todo, quien quiero ser, y he podido bailar como quiero bailar, ¿no? Como se baila en Jerez, como se baila en el barrio Santiago, y como bailamos los gitanos. Pues, ole, y gracias a Dios por haberlo podido cumplir, ¿no?
gitanos@rtve.es.
Antonio el Pipa nació en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, en Cádiz, en el año 1971. Su abuela, tía Juana, la del Pipa, era bailaora, al igual que su tío, el primer Antonio el Pipa, del que nuestro invitado heredó el nombre.
Flamenco desde la cuna. Comenzó su vida profesional bailando con algunas de las más importantes compañías, como la de Cristina Hoyos, la de la Tati o la de Lola Flores.
En el 97, hace ahora 20 años, el Pipa creó su propia compañía con el espectáculo Vivencias, dedicado a la memoria de tía Juana, la del Pipa. A Vivencias le siguió Generaciones, que contó el día de su estreno con la presencia de Matilde Coral. Después vinieron Puntales, Trilogía de Kai el Baile, y así hasta 10 espectáculos de creación y producción propia con los que el Pipa ha recorrido los mejores teatros del mundo.
Además, Antonio el Pipa ha sido reclamado por prestigiosas entidades culturales internacionales. Por ejemplo, participó en el World Music Institute de Manhattan, que le invitó a formar parte del musical Gypsy Caravan, una obra con la que realiza varias giras por Estados Unidos y por Europa.
También fue elegido por el Connecticut Ballet para representar a España en la gala Men in the Dance, celebrada en Stanford. Y, como os contábamos en este programa, también ha sido invitado personalmente por la gran maestra Alicia Alonso para dirigir y coreografiar al Ballet Nacional de Cuba para el estreno del Amor Brujo en el reciente Festival Internacional de Ballet de La Habana.
Y ahora las energías de este gran artista están puestas en el estreno en el Festival de su tierra, en el Festival de Jerez, del espectáculo Así que pasen 20 años, una obra con la que quiere celebrar sus dos décadas de compañía de danza.
También esta música está extraída de un espectáculo de Antonio el Pipa. Antonio, ¿qué sientes cuando oyes esta música, el Yelem Yelem, el himno internacional de los gitanos?
Muchísimas cosas y sobre todo muchísimas emociones, ¿no? Sobre todo porque lo hemos coreografiado para el último espectáculo, que ha sido Gallardía, y ha sido muy emocionante porque esa pieza tiene muchísima fuerza, porque el Yelem dice cosas horrorosas y horrendas que hemos sufrido los gitanos, pero mira por dónde, hasta eso tenemos, ¿no? Que podemos sacar lo peor y coreografiarlo, y es como desnudar el alma, como limpiarla, como decir, bueno, tantas cosas que hemos pasado y al final somos capaces de ponernos y de sobreponernos a todo lo que nos ha pasado en la vida, ¿no? Y al final terminamos bailando con un orobroi que está lleno de esperanza y que está lleno de ilusiones y de alegría, ¿no?
¿Qué privilegio tenéis algunos artistas, sobre todo bailadores, que tenéis la oportunidad de compartir el escenario y la emoción con otros grandes artistas? Estábamos escuchando el piano de David Peña Dorantes y el cante de Esperanza Fernández. El Yelem Yelem, una afirmación de la gitanidad. Pero yo no sé si el Yelem estará o no estará en este espectáculo que tú estás preparando, en este Así que pasen 20 años, que nos gustaría un poco que nos contases, bueno, en qué va a consistir. Es una retrospectiva de tu carrera, ¿no?
Quiere ser una mirada sobre todo a todo lo que ha pasado, ¿no? A todas esas coreografías que se han puesto en pie a lo largo de estos 20 años, ¿no? Y te voy a dar un dato, por ejemplo. Cuando yo empiezo a leer nombres como Matilde Coral, Angelita Vargas, Concha Vargas, Lola Greco, Milagros Mengíbar, La Cañeta, mi tía Juana, la del Pipa, el Torta, el Pele, Terremoto, digo, Dios mío, qué es lo que ha pasado por aquí, por esta compañía, ¿no? Pero qué suerte tengo, ¿no? Y gracias a Dios, cada vez que levanté un teléfono, tenía al lado a ese compañero diciéndome, qué alegría, claro que sí, por supuesto, ¿no? Entonces, esos son los nombres que han ido encumbrando a esta compañía. Seguramente que algo va a pasar de todo eso. Coreografías como el Yelem, como el Orobroi de Dorantes, como vivencia, generaciones, cuando estaba Matilde Coral, que además nos otorgan el premio de la crítica en el festival. Yo creo que vamos a escoger algo de todo eso que ha pasado. El qué, permítame que no os lo diga. Y me van a acompañar, permitidme que no os lo diga.
Vale.
Porque quiero que sea sorpresa hasta el último momento. Lo que sí os digo es que tengo toda la ilusión del mundo, que también tengo un poco de dificultad a la elegir y a escoger qué es lo que voy a representar en escena, porque han sido 20 años y han sido 10 producciones, ¿no? Entonces, ¿con qué me quedo? Mi madre decía, ¿con qué de la mano me corto que no me duela?, ¿no? Refiriéndose a sus hijos, ¿no? Pues los espectáculos, en definitiva, para nosotros los creadores, es eso, son nuestros hijos, porque es lo que sentimos en cada momento, ¿no? Así que yo creo que van a pasar cosas preciosas. Yo creo que van a pasar, sobre todo, lo espero y lo deseo, ¿no?
Antonio, escucha siquiera una mijita, un sonido que te vamos a dedicar ahora, que es muy flamenco, pero también muy cubano.
¿Qué diferencia, no, Antonio, de estar en Alemania a haber estado en Cuba hace poco, no?
Fíjate, ¿no? Y el clima, y el swing, y la gente, y el sabor, todo. Pero bueno, eso es lo nuestro, ¿no? Estar de un lado para otro.
Queremos que nos cuentes algo que sabemos que te ha llenado el corazón de alegría, porque, bueno, has sido invitado de honor, nada menos que de la grandísima Alicia Alonso, en Cuba. Cuéntanos un poquito, Antonio.
Pues sí, gracias a Dios una vez más, me vuelvo a reunir con la maestra, que me abre sus brazos y la puerta de su casa cuando estoy en La Habana, y eso para mí es un placer. Ya lo hizo la primera vez para invitarme a dirigir y coreografiar a su ballet, el Ballet Nacional de Cuba, con El Amor Brujo de Falla, ¿no? Y esta vez ha sido para el Ballet Español, para dirigir el Fantasma de la Ópera, y para su estreno en el Gran Teatro de La Habana, de su nombre, de Alicia Alonso. Y es volver a encontrarte con una de las personas, yo creo que más importantes del mundo en cuanto a la danza se refiere, ¿no? Y con una capacidad y con un amor y con una dulzura, pues que yo creo no merecer, pero que acojo, por supuesto, ¿no? Para mí, estar al lado de la maestra Alicia Alonso es estar al lado de la historia viva de la danza, y solamente escucharla y no sé, para mí es muy emocionante, y después poder trabajar con ellos y con todo su ballet, todo ese equipo, todo ese pedazo de equipo que tiene, de gente, de bailarines que es lo que nosotros en definitiva nos nutrimos, los artistas, ¿no? Del propio arte. Entonces, cuando estás en La Habana, todo es arte y todo se respira por música, por danza, por cultura, y eso a mí me llena muchísimo. Y sobre todo, volver a ser invitado por la maestra, la verdad es que me llena de orgullo, ¿no? Además, he podido asistir a su 96 cumpleaños, con lo cual me llena también de satisfacción personal, ¿no? Porque, bueno, que ya la maestra está mayor, está viejita, pero que me sigue alucinando y me sigue sorprendiendo qué capacidad tiene esa señora para hablar, para dirigir, para aconsejar, y sobre todo para decir danza, ¿no? Entonces a mí me apasiona la maestra y a la que quiero muchísimo porque me ha ofrecido mucho y porque me ha dado mucho en La Habana cada vez que estoy.
96 años, nada menos, de grandeza artística de la maestra Alicia Alonso, y en este viaje y en otros anteriores yo creo que también has podido comprobar las similitudes, las concomitancias a la hora de entender el arte, el movimiento, el ritmo entre los cubanos y los gitanos, ¿no?
Por supuesto, porque además tenemos un idioma común, que es la música y el ritmo, ¿no? Ahora mismo estaba sonando algún tango cubano, es decir, estaba sonando por tango y sonaba a Cuba, es decir, que eso lo tenemos afortunadamente y nos entendemos, ¿no? Ese swing de ellos, ese ese ritmo, después nosotros lo hacemos con Pai y ya nos entendemos a la perfección, ¿no? Después su ritmo, sus caderas, sus movimientos, no hay nada más parecido que a los movimientos de un baile por tangos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y nos entendemos muy bien en ese tema porque yo creo que porque somos muy rítmicos, ¿no? El pueblo gitano tiene el ritmo como un juguete. Y eso lo tiene el pueblo cubano exactamente igual, ¿no? Entonces, por eso que hay tanta similitud, ¿no? De hecho, cuando a mí la maestra Alicia Alonso me invita a dirigir el Ballet Nacional de Cuba, yo lo primero que le digo es, maestra, pero si yo no soy bailarín clásico, y precisamente es lo que quería, que no fuera un bailarín clásico, sino que fuera un bailador flamenco y además gitano y de Jerez, con lo cual yo creo que ella sí que lo tenía claro. El que se asombró por la invitación fui yo, ¿no? Pero la maestra quería que el Ballet Nacional de Cuba fuera dirigido por una mirada diferente que no la de un bailarín o un coreógrafo clásico, ¿no? Entonces, pues yo no intenté en ningún momento convertir al Ballet Nacional de Cuba en un ballet flamenco, ni intenté convertirme en un bailarín clásico, ¿no?
Lo que está claro es que el flamenco tiene sus propios códigos y, desde luego, para un bailador, nada mejor para crujirle el alma que una buena guitarra y una buena voz. La guitarra la vamos a escuchar a continuación, nada más y nada menos que en las manos de Moraito, que en paz descanse. Y la voz, la de Juana, la del Pipa.
Vestido de lunares que yo tenía, vestido de lunares, vestido de lunares. Ay, cada vez que me lo pongo, de qué guapa me salen los novios, la marina. Quiera tomito mi usted, ay vaya romper. Cosita más sensible, cosita más sensible, que pelea con la muerte y acá se la irá y
que inconfundible de Moraito y la voz de tía Juana, la del Pipa, en este programa que estamos en gran medida dedicando a su sobrino, a Antonio el Pipa. Pero, Juana, la del Pipa, Juana, querida mía, ¿estás ahí?
Sí, sí.
Buenas noches, Juana mía.
Aquí estoy, cariño mío, Joaquín mío.
Creo que ya te está escuchando tu sobrino.
Claro que ya la estoy escuchando, por Dios, claro que la estoy escuchando.
La asadura de mis carnes.
Ay, mi tía, por Dios.
Aquí no hay palabra.
Ay, mi tía.
Aquí no hay palabra.
Ay, Dios, qué alegría. Ay. ¿Cómo está mi tía?
Estoy estupendamente, cariño
mío. Como siempre, campeona, que eres una campeona.
Campeón eres tú. Tú sí que eres un campeón, torero mío.
Ay, tía, por Dios, qué sorpresa. Ya estoy sudando ahora mismo. Con el frío que hace, estoy sudando ahora mismo ya escuchándote. Qué sorpresa más bonita.
Que no sé, Antonio, ¿qué sientes tú cuando esa voz tan gitana, tan desgarrada de tu
Dios
tía
mío,
te canta?
Esa es la fuente. Esa es la fuente de la que yo he bebido desde que nací, porque es hermana de mi madre. Porque es mi misma sangre, pero además es que mi tía Juana me ha acompañado desde el primer momento, desde la primera vez que me subo a un escenario. Es decir, entonces para mí mi tía Juana es como mirar a la verdad, es como saber que no me estoy equivocando, es como saber que estoy bebiendo de la fuente. Yo creo que mi tía Juana es la fuente de la que yo he bebido, ¿vale? Es el manantial inagotable de arte, de verdad. Yo me puedo estar confundiendo una vez más o una vez menos, pero mi tía Juana no. Mi tía Juana es la voz, es la realidad, es la pureza, y entonces yo creo que cada vez que escucho esa voz es saber que no me estoy equivocando y que voy en el camino, y ojalá alguna vez me parezca una mijita mi tía Juana, ojalá.
Juana, qué cosas más bonitas te ha dicho tu sobrino.
Pues yo ahora mismo, Joaquín mío, no tengo palabras, porque aquí sobran las palabras. Es verdad que yo he estado con él, con la asadura de mis carnes, 10 años. Y no puedo olvidar cómo ha bajado ese duende, él delante de mí, con esos brazos, con ese arte incomparable, que a mí de ese no me sabía ni la voz. ¿Me entiende? Y de verdad que lo adoro, que los quiero con el alma y con el corazón, y que esos duendes y esa voz mía y ese arte de eso es un regalo de Dios, que Dios nos los da.
Juana mía, hace poco tuve ocasión de volver a ver en vídeo una actuación vuestra conjunta en el Teatro de la Zarzuela con motivo de la inauguración del Instituto, de la creación del Instituto de Cultura Gitana, y hay momentos de arte indescriptibles. Hay un momento en que Antonio, vestido de rojo, tú cantándole por Soleá, el braceo de ese gitano, y qué te entra a ti por dentro, Juana.
Se me va hasta la voz, Joaquín, se me va hasta la voz. A veces se me va, no puedo, quiero y no puedo. ¿Me entiendes? Por eso te digo que hemos tenido tanto noche, que ha bajado los duendes, porque nosotros es del alma y del corazón lo que nos sale. ¿Me entiendes? Entonces, que esto para mí ha sido una gran sorpresa, grandísima, y te doy muchas gracias por haberte acordado de mí, a llevarle esta sorpresa a mi Antonio de las asaduras de mis carnes.
Dios mío, qué bonita es mi tía Juana, por Dios. Pero además, mirad, me vaya a permitir que confiese una cosa. Juana ha dicho algo que se le iba a la voz. Pues yo voy a confesaros una cosa. Yo muchísimas veces delante de mi tía Juana me he sentido impotente de poder bailar, y he preferido escucharla, porque creía siempre que era más importante su voz que mi baile. Así que os puedo confesar que mil veces me he parado delante de ella diciendo: canta tú, Juana, porque yo no puedo bailar con tu voz, porque es que me muero, es que me parte el corazón cuando ella me canta por Soleá, ¿no? De verdad, qué privilegio tener una tía como la que yo tengo, y encima que cante por Soleá de esa manera, ¿no?
bendita la rama que al tronco sale, rama, bien, Antonio. No vamos a desvelar nada de tu espectáculo, pero Antonio, te mueras tú, ahí estará cantando tu tía Juana en Jerez, ¿no?
Hombre, por supuesto, que espero que mi tía esté conmigo, que se pueda descubrir toda su agenda, que se pueda deshacer de todo su quehacer diario y se pueda venir conmigo un día más, claro que sí, por supuesto.
Quehacer diario, y además que creo, Juana, porque me han dicho por ahí que te vuelves también a América, te vas para Nueva York, ¿no?
Sí, corazón mío. Pero dícesela a mi Antonio, me está escuchando, Antonio mío, mi agenda, mi vida, mi arma, mi corazón, eres tú.
Ole.
Gracias, Tata. ¿Vale? Muchísimas gracias, corazón mío, Tata. Gracias.
Mi agenda, mi vida, mi corazón, mis asaduras. Las asaduras blancas, que es la que no se come, la que te como yo, ¿vale?
Juana querida, te damos las gracias por haber estado este ratito aquí con nosotros, y quedamos emplazados para comernos una berza en tu casa, ¿no?
Sí, en casa, claro. Con mi pipa también. Pregúntale a mi pipa cómo te dice.
Dios, si canta, ya no sabes si canta mejor que cocina. ¿No? Ya no sabes qué mejor.
Muchas gracias, Juana. Gracias por estar este ratito también con nosotros y participar en este homenaje a Antonio el Pipa, tu sobrino. Gracias.
Dale, cariño. Muy vale, gracias a ustedes.
Un besito.
Gracias,
Tata,
corazón mío, te quiero. Adiós. Gracias.
Y yo te quiero.
Si a ti te quiero, ay, que juro no verte más y rezo por verte luego.
Ha habido un momento de esta conversación que de alguna forma ya identifica el estilo de esta familia, de este bailador, de Antonio el Pipa, que es un estilo casi diría yo que va un poco a contracorriente de lo que hoy se lleva, ¿no? Hoy estamos pues muchas veces histéricos y de ver tanto pie tan rápido en tiempos, contratiempos, tiempo y medio. Y cuando uno ve a Antonio el Pipa pararse, cuando le baila el cante tan bonito, o cuando se para porque el cante le está cantando, y esos momentos tan bonitos ya son muy difíciles de ver, Antonio, y esa es la marca de tu casa, ¿no?
Por supuesto, yo no sé bailar de otra manera, y además, entre otras cosas, no me lo permitirían. Mi propia familia no me lo permitiría. Vamos, te voy a contar una anécdota, para ser claro y conciso. Cuando esos comienzos, hace 20 años, cuando intento montar la primera Soleá con mi tía Juana, le pido que me cante por Soleá directamente, y entonces yo, que tenía 1000 pasos que hacer y 1000 zapateados que meter, quería hacerlos todos. Y entonces Juana me miró, me levantó la ceja y me dijo algo así como: si quieres bailar, baila, pero para tontería aquí no estamos, ¿vale?
Las cosas de la Juana.
Claro, entonces entender lo que os estoy diciendo, ¿no? Es decir, si quieres bailar, baila. Yo claro. Te canto y tú bailas. Entonces yo creo que ahí se empieza a marcar un estilo, ¿no? Es decir, pues claro que tenías razón. No va a tener razón ese gitano con esa cara y con esa voz. Si quieres bailar, baila, pero para tonterías no estamos, ¿no? Entonces eso hace que yo no tenga más que la obligación de escuchar ese cante, de meterlo y rozarlo por todo mi cuerpo y después sacarlo por donde yo sé que es mis brazos, ¿no? Que para eso es la escuela de mi abuela, tía Juana, la del Pipa, la de mi propia madre, la de mi tía y la de mi tío, ¿no? Si fue un regalo que me hicieron, ¿cómo no lo voy a aceptar y cómo no lo voy a desarrollar? Sería torpe por mi parte.
No sería hacerlo, ¿no? Sería traicionar, ¿no?
Claro, y además porque, por ejemplo, yo no entiendo ni concibo el baile si no hay un buen cante, una buena guitarra y unas buenas palmas, ¿no? Sí, yo creo que el baile es el compendio de todo eso, ¿no? Tú, el baile no puede estar... Está por encima, pero cuando está coordinado, cuando todo está en comunión, pero el baile no puede ir por su propia cuenta sin echarle cuenta al cante, a quién te canta y cómo te canta, o a qué guitarra suena, a qué melodía suena o a qué armonía, ¿no? Yo creo que justamente lo que está pasando ahora, que es a lo que tú te referías, creo, Manuel, es un poco la locura que los chavalotes jóvenes están pasando, pero yo creo que quizás porque no tienen la información o la formación adecuada, ¿no? Yo tuve la suerte de nacer en Jerez de la Frontera, en el barrio de Santiago, y ser nieto de tía Juana, la del Pipa, y ser gitano. Quizás no todo el mundo tenemos esa suerte, pero quien no la tenga debiera quizás tener la intención de formarse e informarse de dónde viene el flamenco. ¿Qué es el flamenco? ¿Quién marcaron los cánones del flamenco? Porque a mí no se me puede olvidar nunca en la vida el nombre de Farruco, Guito, Manolete, Manuela Carrasco, Matilde Coral o...
Mario Maya.
O Mario Maya, claro, ¿sabes lo que te quiero decir?
Tantos y tantos.
Claro, porque han sido los grandes maestros. A mí no se me olvida, ni se me olvidará nunca quién son los maestros, ¿no? Pues cómo ha coreografiado el maestro Antonio Gades, ¿no? O quién fue Antonio Ruiz Soler, ¿no? O la gitanería de Farruco, o la elegancia de Guito, o la finura de Mario Maya. Pues ¿cómo se te va a olvidar eso? Entonces yo creo que la gente joven tiene que tener un poco más esa intención de formarse e informarse de dónde viene el flamenco, ¿no?
La verdad es que Antonio es un privilegiado porque él mismo lo dice, donde la cuna donde ha nacido, lo que él ha visto, la inquietud que él ha tenido por ver a sus maestros y todo ese compendio de experiencia, de años, trabajando duro, contracorriente muchas veces, pues es lo que ha hecho que al final, bueno, pues pueda celebrar estos 20 añazos de compañía propia. Yo insisto, son 20 años de compañía, pero toda la vida en el arte. Y eso es lo que nosotros queríamos celebrar contigo, Antonio, en esta ocasión. Intentaremos estar contigo también el próximo día 11 de marzo en el Teatro Villa Marta de Jerez, pues para saludarnos y para decirte ole también y animarte a que sigas otros 20 años más por lo menos, Antonio.
Bueno, no sé si otros 20 años más, pero lo que sí nos va a dar mucha alegría de que estéis ahí. Dejadme que os dé las gracias por este ratito que hemos echado, dejarme que os dé las gracias por la intervención de mi tía, que me ha encantado, que la adoro, y de verdad es un placer y hacer muchos programas de esto, por favor, hacer muchos programas que la gente sepa que es el flamenco, que es el arte nuestro, que además cuando cruzamos frontera se nos convierte en la mejor tarjeta de presentación. Decir que somos españoles, que somos gitanos y que somos flamencos, de verdad, creerme, es como la mejor tarjeta de presentación que tenemos en el resto del mundo.
Palabra de gitano, palabra de Antonio el Pipa en este espacio de arte y cultura romaní. Y él es un hombre también muy comprometido con la gitanidad, que ha llevado por bandera pues por todo el mundo. Antonio, te mandamos un beso muy fuerte, nuestra enhorabuena, y dentro de poquito nos vemos por Jerez, ¿no?
Primo Joaquín, claro que sí. Me alegrará mucho verte, darte un abrazo, y esperemos que la gocemos el 11 de marzo.
Un abrazo, Antonio.
Otro para ti, Manuel.
Antonio el Pipa, así que pasen 20 años. Esta va a ser la celebración de sus dos décadas al frente de su compañía. Nosotros nos quedamos ahora con la voz de su tía, de Juana, la del Pipa, con estos fandangazos. Y os decimos adiós. Andrés Romero ha estado en la realización técnica, en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Nos gustaría que estuvierais aquí con nosotros la semana que viene en Radio 5, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, a través de nuestra página web rtve.es.
Escuchamos a la Juana.
Pero queréis irte y... Yo a ti no, no quiero que nadie a ti te quiera.
¡Ale! ¡Ale, ¡ale!
Pero queréis irte y... Pero queréis irte y... Yo a ti no. Quisiera que te muriera y luego, Dios mío de mi alma, y luego, morirme yo, ay, 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 ay.
Este fandango vale un imperio.